Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la 71ª entrega del tercer tiempo. Bienvenido a tu programa de rugby en la radio. Bienvenido a cope.es. Hoy estará con nosotros el responsable de la Escuela de Rugby de Vallecas. Con él descubriremos cómo se forma un club desde cero y desde abajo, comenzando pues por las categorías inferiores hasta llegar a los años después para conformar un equipo senior. Además, os trae un regalo que más tarde desvelaremos. Pero aquí no queda la cosa de este capítulo 71 del tercer tiempo, porque además te presentaremos a la gran sorpresa de esta temporada, una compañera nueva que vendrá de mano de Luis Fuentes, de la mano de Luis Fuentes, y que te la presentaremos en nada también aquí en el tercer tiempo. En el control técnico te acompaña una tarde más Pedro Díaz Aguado. Ya tengo aquí a mi izquierda Andrea Peláez. Andrea, muy buenas.
Hola, Rodri, ¿cómo estás?
¿Has visto que bien me ha salido lo de 71ª?
Sí, sí, te estás metiendo en un lío. Ya veremos cuando llevemos muchos avanzando. Capítulos más. Ya verás.
Recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Ya saben nuestros oyentes que estamos donde siempre. Les esperamos en nuestro Twitter, @3tiempocope, con número. En nuestro muro de Facebook, si lo prefieren, que es Tercer Tiempo Cope. O también tenemos un correo electrónico disponible para ellos, el Tercer Tiempo @cope.es.
Pues yo, si me lo dijera Andrea, le haría caso, ¿eh? Empezamos. Se disputó la jornada 2 de División de Honor y el Salvador, Silverstone, el Salvador y el Cisneros lideran la tabla, y la primera victoria del Ciencias llegó tras su vuelta a la División de Honor. ¿Cómo fueron los resultados, Andrea?
Barcelona 10, el Salvador 36, Sanitas Alcobendas Rugby 46, Independiente 10, Braquesos Entre Pinares 36, Samboyana 14, Getxo 18, Ordizia 39... Hernani 10, Cisneros 29 y Ciencias 42, Guernica 33.
Ahí tenías la primera victoria de los sevillanos tras un partidazo en el Estadio de la Cartuja, que no es el Estadio Olímpico. Y gran parte de la actualidad de esta jornada ha sido marcada por las chicas. Así que vámonos con Lorena López. But not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on. Hola, muy buenas, Lorena.
Hola, Rodrigo.
Oye, tenemos a las chicas del Seven, empieza el campeonato de Europa aquí en el Central, en el estadio madrileño del Central de la Universitaria. Mucha actualidad, ¿no? ¿Nos traes?
Pues sí, muchísima. Sobre todo vamos a empezar por las de Seven, que son las que ya han jugado, que han llegado de Malmorp con la sexta posición tras ganar el último partido ante Bélgica. Uh-huh. Y la verdad es que consiguieron completar una fase de grupo bastante, bastante buena, donde solo perdieron contra las vigentes campeonas de Europa, que es Francia, y la verdad que sabemos que es un rival bastante duro. Y bueno, se les fue complicando porque perdieron los cuartos de final ante Irlanda y las semifinales de plata ante Holanda. Y bueno, ha sido un premio del que, o sea, un gran premio del que aprender mucho, desde las más jóvenes hasta las más veteranas, porque en el último partido ante Bélgica había muchas, o sea, fue la oportunidad para muchas de las más jovencitas, de muchas que vinieron del sub-18, otras que habían venido del 15, y pero bueno, se vieron muchos nervios, muchas imprecisiones, consiguieron remontar el último partido gracias a, obviamente, Patricia García siempre está ahí, a Nara Cacho, pero en el último momento las belgas empataron y bueno, porque está ahí Patricia García, que sabemos que es un seguro apostar por ella y lo consiguió solucionar. Pero vamos, que el físico de Holanda, la velocidad de la irlandesa y, pues ya te digo, los nervios del primer gran premio de, así, del segundo de la jornada, pero de la temporada, pero el primero de alguna de ellas, se notó bastante.
Bueno, les mandamos mucha fuerza aquí a las chicas del Seven, que las seguimos muy de cerca, y ahora toca a las chicas del 15, ¿qué tal?
Pues sí, ya además ya conocemos la lista de jugadoras que va a disputar el Campeonato de Europa, y entre las 26 hay nombres bastante reconocidos, como el de Patricia García, Irene Chabón, María Rivera, Marina Bravo o Ana Fernández. Y bueno, la convocatoria empieza ya mismito, el 28 de septiembre en Valladolid, hasta el día 3, que viajarán a Madrid y ya se quedarán hasta que finalice el campeonato. Y bueno, te hago un breve recordatorio, muy breve, que las leonas deberían de ganar este torneo si quieren tener posibilidades de llegar a clasificarse para el Mundial de Irlanda 2017, pero también hay que recordar que con ganarlo no vale, porque tendría que enfrentarse a Escocia en una eliminatoria de ida y vuelta. Y si lo consiguen, ¿sabes, Rodríguez, sería el sexto Mundial de las 9 ediciones que
el sexto que, han disputado? Que jugarían, que disputaría España de las 9, no está nada mal.
Efectivamente.
¿Eh? Madre mía, madre mía. Bueno, recordamos que ya están clasificadas para ese Mundial, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Gales, Italia, Francia, Australia, Nueva Zelanda, y hay un huequito, ¿no?, para campeón de Asia y de África.
Efectivamente.
Y de Europa, lógicamente.
Obviamente.
Y no todo el rugby femenino es internacional, ¿no?
Pues no, y este fin de semana pues hemos podido ver bastante de los equipos que van a estar en División de Honor y en el resto de las categorías en el quinto torneo de contra la violencia de género en Valladolid, que organizan las chicas de El Salvador, que bueno, que no solo sirve para reivindicar el lado más solidario, sino también para ver un pequeño anticipo. Y es que, Rodri, te puedo decir que la diferencia abismal que había normalmente entre División de Honor y el resto de las categorías pues empieza a achicarse, y es que un gran ejemplo de ello son las chicas del Cisneros, que quieren volver a División de Honor, y se nota con los refuerzos de Anne Fernández o de Amaya Ervina, y también las del Salvador, incluso el rugby andaluz, que siempre está un poco ahí, poquito por detrás, pues las sevillanas llegaron
a fuerza, ¿no?
Efectivamente, vencieron a Bajada Onda.
Anda, pues mira, qué buen resultado para las andaluzas. Lorena, muchísimas gracias, te esperamos la semana que viene.
Pues muchas gracias, Rodri. Hasta la semana que viene.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor, os enseñé mi trocito peor.
Hoy nos acompaña un tipo que ha dado un paso para adelante en esto llamado Ovali, que tanto nos apasiona. De la nada ha creado un equipo en un barrio humilde de Madrid, donde ha empezado la casa, pues por donde hay que empezarla, por los cimientos. Se llama Jorge Prieto y es el responsable del Rugby Vallecas. Muy buenas, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte la bienvenida al tercer tiempo de la cadena COPE y admirar tu trabajo, porque es muy, muy complicado eso de montar un equipo desde la nada, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque son muchas cosas de las que tienes que estar pendiente, mucha organización, estructura, etcétera, niños, sobre todo, la base de todo esto son los niños, y lo más complicado es conseguir a los niños que practiquen este deporte, ¿no? Eso más cuando es un deporte tan minoritario.
Eso te iba a preguntar, digo, porque has empezado la base por los cimientos, porque el equipo o el club se conforma ahora mismo de solo escuela, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una escuela de rugby, realmente.
Entonces, ¿y cuántos tenemos, equipos hay o cómo está estructurado?
Ahora mismo tenemos un equipo sub-14, uno sub-10 y varios sub-16 que juegan cedidos en San Isidro, otro club de rugby de aquí de Madrid.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo es eso de captar niños? ¿Cómo a través de qué tácticas, ¿no? De cómo se captan niños que puedan servir para muchos clubes, ¿no? Porque muchas veces el punto negro, ¿no? O lo que más cuesta es enganchar, ¿no? A niños a jugar al rugby.
Claro, efectivamente. El sistema que yo utilizo es la promoción y captación en los colegios, fundamentalmente. Y lo que está funcionando bastante bien es el boca a boca, realmente. Entonces, yo hablo con los colegios, me pongo en contacto con ellos, les propongo la actividad en horario lectivo. Entonces, voy al colegio y les imparto una clase de rugby en educación física. Entonces, les hablo un poco de la escuela, cómo funciona, les reparto unos folletos publicitarios y tal. Y los niños, pues, acuden, pues, una media de un niño, dos niños por colegio, no más.
¿Has notado un incremento a lo mejor de niños a raíz del Mundial, de estos Juegos Olímpicos de Río? ¿Algún interés mayor por parte de los niños o de los padres?
Sí, la verdad es que sí. Esta temporada están acudiendo bastantes más niños que la anterior. También la anterior fue la que empezamos y bueno, como tú sabes, los comienzos son siempre más difíciles. Pero ahora parece que está más, digamos, instaurado por la zona y ya los niños se van enterando, los padres. Me van llamando cada día, me llama un padre, vienen a entrenar un par de niños por día, más o menos, nuevos. Entonces, parece que sí, que eso ha influido bastante.
Uh-huh. O sea, que este es el segundo año de existencia, ¿no?, del club. ¿Estás tú solo o alguien que te eche una mano?
Pues ahora mismo tengo a varios padres que están colaborando conmigo, de los niños de la escuela que ya llevan una temporada. Y la verdad que eso me está sirviendo de mucha ayuda. Y sobre todo mi chica, mi pareja, que es la que me dio la idea y realmente la que me lanzó a crear todo esto, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? Y realmente, porque tú has jugado toda la vida al rugby, ¿no?
Claro, sí. Y aparte me he dedicado mucho a la promoción, ¿no? Pues cuando estuve en Perú viviendo, creé una escuela de rugby, al hacer las prácticas de educación física en el colegio cercano a mi pueblo, también me puse los cimientos de otra escuelita de rugby, en el Soto del Real también, junto con César Sempere, uh-huh. Y un chico que jugó en el Canoe, pues lo mismo, ¿no? Y por los clubs por donde he ido, siempre me he dedicado a la promoción y la captación de niños para uh-huh. el club.
Porque te iba a preguntar, Jorge, tú de Vallecas no tienes mucho acento.
No, yo soy de Sevilla.
Sí, pero has jugado allí en Sevilla. Y sí. Te quería preguntar, bueno, pues anécdotas, ¿no?, que te hayas encontrado en este año y medio, en estas dos temporadas, ¿no?, esta segunda que ha empezado dentro del club con los niños, ¿no? Porque seguro que tendrás mil cosas, ¿no?, o mil gracias que haya podido hacer un niño debido a su licencia y debido a los valores de este deporte, ¿no?
La verdad es que anécdotas, lo que pasa es que yo tengo una mala memoria y no tal, pero así en general, pues, como línea general es que los niños, tanto los niños como los padres, al descubrir el deporte, se quedan como un poco alucinados, ¿no? Y entonces, pues ya se convierten, entre comillas, en frikis del deporte, y eso la verdad que es muy, muy gratificante, ¿no?
Te ha gustado los que tienes allí, ¿eh? Te ha llevado un aplauso tremendo.
sí.
Oye, Jorge, ¿y por qué no empezarlo? Pues cuando se forma un club, casi siempre es equipo senior, ¿no? Es un bueno, se juntan varios colegas, ¿no?, o varias gente que ha jugado. ¿Por qué la decisión de a lo mejor de no tener un senior y que los niños, bueno, pues vayan subiendo categoría hasta ese senior y empezar desde cero e ir subiendo poco a poco hasta conformar ese senior?
Realmente ocurrió la temporada pasada, lo que ocurrió después, a los 5 meses de comenzar, es que el equipo yo senior se desvinculó de la escuela, por temas, no estaban de acuerdo con la política que llevaba, etcétera, y ellos pues continúan con su marcha del equipo senior allí mismo en Vallecas, con otro club.
Y al final, bueno, pues los niños se fueron contigo, ¿no?
Sí, la escuela se queda conmigo, ya que la escuela, pues digamos que la creé yo, prácticamente.
Ajá, ajá. Bueno, pues todo el mundo sabe ya dónde acudir, ¿no? Si vive cerca de Vallecas, está por Vallecas, sabe que tiene un club de rugby ahí, sobre todo padres, ¿no? Que quieran empezar con sus hijos. A mí hay muchos padres que me dicen, ah, pues estoy pensando meter a mi hijo, ¿no? A jugar al rugby después de todos estos eventos que hemos vivido este año. Saben que en Vallecas, alrededores de Vallecas, tienen un club llamado Rugby Vallecas, que lo lleva Jorge Prieto. ¿Dónde puede acceder la gente para apuntar a su chico?
Pues mire, entrenamos los lunes y los miércoles en el Polideportivo Municipal de Palomera, de 5 a 6.
Uh-huh. Polideportivo Municipal de Palomeras,
de Palomera,
en Madrid, de 5 a 6, eso es.
Efectivamente.
Y creo que también te has traído un regalito, ¿no?, para todos nuestros oyentes, para sortearlo en nuestras redes sociales y que, bueno, y que puedan tener pues un polo, ¿no?, de un club humilde, de un club que está empezando, pero que un club que ha dado un paso para adelante. Y con su máximo responsable, Jorge Prieto, hoy, pues contarnos, ¿no?, lo que es empezar desde cero a esto del rugby y a formar un club de rugby. Cuéntanos, Jorge.
Pues nada, se me ocurrió la idea de hacerlo del sorteo del polo de rugby del Valleca Rugby Club.
Uh-huh.
Y nada, pues lo dono y no sé cómo será el sistema, pues es una donación que hace el club para todo aquel que quiera participar.
A partir de mañana ponemos el sistema en nuestras redes sociales. De momento vamos a crear un hashtag, si te parece bien, Jorge. 3T Rugby Vallecas. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Pues que todo el mundo ya escriba 3T Rugby Vallecas, tanto a nuestra cuenta de Facebook como Twitter. Y mañana ponemos las bases de este sorteo. Y en el próximo programa, el próximo martes, pues volvemos a estar con Rugby Vallecas y entregamos ese polo que nos has dejado, ¿vale?
Pues será un placer.
Bueno, Jorge, un saludo.
Venga, un saludo y muchas gracias.
Bueno, pues con la voz y la guitarra del maestro B.B. King acompañando a U2 empezamos nuestro tiempo para la tertulia. Hoy con nosotros Pepe Ibáñez de la revista Desde la Línea 22. Muy buenas, Pepe.
Hola, Rodri. Buenas tardes.
Y Fermín de la Calle. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, tenemos un montón de cosas de que hablar. División de Honor, Supercopa, chicas. ¿Por dónde queréis empezar?
Tú decides.
Hombre, yo estoy bastante sensibilizado con la Supercopa. Ahora que conocemos que ya se va a jugar en el Pepe Rojo, ¿no? Que lo hemos conocido esta tarde, que lo organizan los dos clubes de Valladolid.
Sí, sí, bueno, yo ayer tuve ocasión de hablar con el compañero Terrible, con David García, de Misiones Deportivas, y ya ayer me comentaba que la situación se había desbloqueado, que la federación había dado marcha atrás con ese pliego de condiciones tan generoso que había mostrado hacia los clubes vallisoletanos, y bueno, celebrar la decisión. Esperamos que el día 9 haya una gran fiesta del rugby, ¿no?, que es lo que todos esperábamos, con un derbi por todo lo alto.
Fermín, de todas maneras, ha sido un poco despropósito, ¿no?, la organización de esta Supercopa, ¿no?
Sí, yo creo que lo hemos hablado algún día. Da la sensación de que el impulso mediático que haya podido tener el rugby a nivel de los Juegos Olímpicos, porque tenía más visibilidad, y es cierto que estamos viendo que se van generando iniciativas alrededor del rugby, es como que ha invitado a la federación a exigir un poco más y sacar un poquito más de tajada o intentar rentabilizar más ese tirón mediático, pero yo creo que si tú no das más o tu producto es mejor, no puedes exigir más, y exigir por exigir más, como le estaba pasando a los clubes de Valladolid, me parece un error, porque no les estás ayudando, lo que les estás es asfixiando. Y bueno, afortunadamente ha llegado a buen puerto la negociación, pero yo creo que en la federación tienen que valorar un poco si estas exigencias, que también han sido un poco revisadas al alza en otros puntos de sus acuerdos, negociaciones y tal, si tienen de verdad sentido, porque está muy bien que el rugby sea más mediático y tenga más tirón, pero si lo que tú ofreces a las empresas, patrocinadores, sponsor o lo que sea, es lo mismo de siempre, tampoco puedes exigir más porque sí.
Habrá que ampliar eso, ofreciendo algo más, pues claro, que, lógicamente.
Lo que no puede ser es que una exigencia varíe al doble simplemente porque la bolita o el destino haya caído en Valladolid. O sea, la gente de Valladolid se ha currado muy mucho una final de Copa y da la casualidad que quieren hacer por iniciativa otra vez un evento en Zorrilla y volver a hacer algo de considerables magnitudes, y de repente pues tú decidas sacar tajada de algo que además no vas a hacer nada más que, como ya hicieron en la final de la Copa del Rey, era aportar unas medallas y unos balones.
La verdad es que, bueno, pues es eso. Muchas veces los clubes, los propios clubes, son los que están tirando del carro, ¿no? Y el ponerle estas trabas, ¿no? Es un poco, bueno, por mi pensamiento por lo menos incoherente, ¿no?
Es que además, de forma irremediable, tienen que tirar juntos del carro. O sea, si la federación no es capaz de entender que esto no va a salir para adelante, si no se sienta y tiran en la misma dirección los clubes y ellos, es que son muy obtusos. O sea, los clubes con sus cosas, porque también es verdad que hay clubes que cuando se sientan con la federación se ponen bastante a la defensiva y su actitud es leonina y tal, porque por el historial de negociaciones que ha habido siempre han sido desencuentro, bueno, pues está muy bien, pero lo que hay que hacer es resetear, empezar de cero e intentar ayudarse, aprovechar ahora que parece que viene el viento de cara y que todo el mundo ayude, pero si no llegan a un acuerdo para que los clubes y la federación tiren hacia el mismo lado, estamos en la misma de siempre.
Uh-huh. Es que tenemos el ejemplo claro en la negociación por la televisión, que los clubes uh-huh. y la FER uh-huh. no han sabido buscar esos objetivos comunes y al final los intereses particulares de algunos clubes y sobre todo de la Federación Española pues han primado por encima del bien común y de que podamos estar disfrutando todos los domingos con rugby en abierto en uno de los canales de A3 Media.
Uh-huh. Vámonos a la división de honor. Bueno, Silverstone Salvador con ese partido aplazado, el primero que se jugó contra el Ciencias, 3-3, con 15 puntos comanda. Parece que el Cisneros está bastante bien, ¿no? Ha empezado bastante bien y después Sanitas Alcobendas Rugby y Brad Queso, ¿no? Esos cuatro, pues la verdad es que parece que están marcando el rumbo, ¿no?
Bueno, yo creo que en el caso particular del Cisneros, creo que también ha tenido el calendario más favorable. Recibir al Ciencias y ir a Hernani podría ser un calendario que a priori podría ser un poquito más fácil, pero sí es cierto que el equipo colegial se ha mostrado muy solvente. El Chami, pues yo creo que sigue un poco con la dinámica del año pasado. Creo que tiene muy buen equipo, creo que esa apuesta por la continuidad, renovando pues a sus pesos pesados y reforzándose bien en la primera línea, le va a venir muy bien. Vamos a ver cómo encajan ahora, que tienen que compaginar Liga y Europa, pero el Chami yo creo está llamado a pelear por grandes cosas. Acabo de ver justo esta tarde el Brac Samboy, me sorprendió mucho la melee de Samboy, pero uh-huh. también me sorprendió mucho la pegada del Brac. Entonces creo que a nada que el nuevo centro que ha llegado al Brac, más alguna otra cosa que yo creo que van a traer, el Brac también estará ahí. Y Alcobendas pues lo vi muy solvente ante un Independiente de Santander, muy bien plantado, pero que en 10 minutos de pájara al principio de la segunda parte se le fue al traste el partido en las terrazas ante un Sanitas Alcobendas que tiene muy buena pinta, ¿eh? No es porque lo diga yo.
Fermín, primera victoria de Ciencias además, ¿no?
Sí, bueno, se han quitado la ansiedad esa que siempre conlleva que después de la paliza que se llevaron el otro día, en un partido además muy entretenido para el espectador, con muchos puntos. Defensivamente no estuvieron brillantes los dos equipos, pero bueno, son partidos que son bastante importantes para ellos, porque abajo se va a decidir la cosa seguramente por pocos puntos. Si el Ciencia es capaz de hacerse fuerte y ganar alguno de los partidos de casa y sacar bonus, pues le complicará la vida algunos de los que se involucren en la lucha por abajo, y bueno, ya se han quitado esa presión que siempre conlleva de la primera victoria. Yo creo que tienen que trabajar en la línea que vimos en la primera hora de partido contra el Chami el día de la Cartuja, del Olímpico de la Cartuja. Si trabajan así, es un equipo que, bueno, por lo menos va a competir, no tiene que tener prisa ni ansiedad, y ahí irán llegando los resultados si se trabaja bien, y yo creo que en ese aspecto van bien. Del resto, lo que decía Pepe, me parece que hay equipos que se van ensamblando poco a poco porque han hecho profundos cambios, como Alcobendas o te diría que hasta el queso, que también ha movido bastante la plantilla. Yo creo que en el fondo, afortunadamente, en los últimos años vamos viendo ciertas tendencias de juego en cada equipo. El Chami lo que ha hecho es matizar el estilo de juego que tenía con muy pocos refuerzos, pero en casos muy puntuales, saben a qué juegan. Bocas lo tiene muy trabajado. Creo que Alcobenda va a meter mucho ritmo en los partidos, va a hacer los partidos, yo creo que va a descoser a los rivales con ese ritmo que le mete. Uh-huh. El Brar me parece que es un equipo súper ofensivo y el Cinero va a jugar lo que hemos visto siempre, que es mover mucho la pelota y hacer sufrir a la gente de afuera, porque tienen jugadores buenos para eso. Entonces, a mí lo que más me gusta es que hay diferentes propuestas y la gente, entre comillas, es bastante coherente con el estilo de juego que ha ido proponiendo los últimos años, y eso siempre es entretenido viendo el rugby.
Yo creo que además hay 7 u 8 equipos, meto en ese, aparte de los 4 que están ahora liderando la tabla, meto a Ordizia, meto a San Boy, meto a Independiente. Creo que esos 7 equipos, más cuando Guernica juega en casa o Getxo esté un poco más rodado, creo que la liga va a estar muy igual y no va a ser tan fácil, digamos, prever las victorias de los favoritos, ¿no? Sino que cada partido que los cocos de la liga vayan a jugar a campos complicados, o trabajan bien los 80 minutos o más de alguna se va a llevar un susto.
Las salidas, Pepe, las salidas sobre todo de los favoritos, ¿no? Que pueden complicarse, pues, en campos muy difíciles, ¿no?
Mira, por ejemplo, la primera jornada, el Brac, que todavía no está ensamblado al 100% los de Merino, pero sufrió mucho en Urbieta, ¿eh? Y Urbieta es un campo que cuando vengan las lluvias, venga el frío, se hace muy cuesta arriba, y allí los basurdes se mueven como pez en el agua, Hernani, tanto o más de lo mismo, ¿no? Entonces creo que lo más bonito de esta temporada es que vamos a ver partidos muy igualados y no vamos a ver a dos equipos que se distancien y que sepamos ya que el día 1 de junio van a jugar la final otra vez los equipos de Valladolid. Yo espero que este año pues cambie un poco las tornas y veamos otros actores principales en esas finales, que yo creo que es sano también, ¿no?
Sería bueno, claro, sería bonito.
Chapó para Valladolid, para el Brac y para El Salvador, que me parecen dos clubes admirables, pero creo que también que por la salud de la competición los otros clubes deben dar un pasito más y arrebatarles esa tiranía, ¿no?, que llevan los últimos 10 años, creo que son, que no gana a nadie excepto los pucelanos.
Fermín, las chicas vienen de jugar el Seven de Malemort, empiezan ahora el día 6 en el Central ese campeonato de Europa.
Sí.
Bueno, ¿cómo has visto todo? ¿Cómo ves el equipo, las nuevas incorporaciones? Y ya conocemos un poco a las chicas que van a jugar, ¿no?, en el Central.
Bueno, yo primero creo que el campeonato de Europa es bastante importante para el rugby femenino por lo que supone como evento, por lo que va a suponer como repercusión y porque creo que es importante que suene el rugby femenino y suene a éxito otra vez después del diploma de los Juegos Olímpicos. Juncker decía el otro día en la presentación que quieren utilizarlo bastante como escaparate mediático un poco y que se mueva mucho el tema en redes sociales y con los medios porque quieren que siga sonando el rugby femenino y no desaparezca hasta dentro de 4 años otra vez con temas de juego. A mí me parece que es una inteligente, un planteamiento muy inteligente por parte de Juncker el hacerlo así. Creo que en Seven, como él dijo, toca relevo, toca ver gente nueva, están llegando chicas nuevas con talento que tienen que ensamblarse en el equipo, que tienen que empezar a coger la dinámica esa del estilo de juego que se ha impuesto siempre en las Leonas, con un juego más dinámico, digamos así, que mueve más a los contrarios, pero que también es agresivo en los puntos de contacto. Y bueno, pues de cara al Campeonato de Europa, lo comentábamos con él, Holanda y Bélgica teóricamente deberían ser los equipos complicados que se deberían encontrar en el camino. Y bueno, yo sigo pensando, con las Leonas siempre he sido optimista. Cuando tienen que cumplir, siempre han dado el do de pecho porque son un equipo muy competitivo. Creo que hay jugadoras veteranas que todavía están ahí liderando el proyecto y que sabrán transmitir ese fuego o ese fragor competitivo a las que vienen por detrás empujando. Y bueno, en el 7 sí tengo la sensación de que, bueno, habrá que tener paciencia y que se vaya cociendo el equipo poquito a poco.
Pepe, yo
quería apuntar sobre el europeo de 7. Yo creo que hay muy buena lectura. Creo que, empezando por la elección del nuevo seleccionador, Eusebio Quevedo, que ya ha ido con Juncker a a los mandos del equipo a este europeo para ver cómo las jugadoras se van adaptando, pero más allá de los nombres propios, creo que plantar un equipo en este europeo en el que solo había cuatro jugadoras olímpicas, creo recordar que eran Marina, Patricia, Yera Echeverría y me falta Ervina. Creo que presentar 8 jugadoras nuevas de la juventud, pero del talento de las jugadoras que han ido, creo que tenemos mucho futuro que un diamante por pulir muy interesante de cara a Tokio 2020. Yo me acuerdo, José Antonio Barrio nos dice en la entrevista que le hicimos tras los Juegos Olímpicos que estos 2 años no tenemos que buscar resultados, sino tenemos que el grupo crezca, que el grupo busque su identidad, que el grupo se haga eso, un equipo, ¿no? Pero vamos, ver jugadoras como Olivia Fresneda, que ha hecho un torneo brutal, a mí me ha parecido algo excepcional, y sobre todo ver la cantidad de chicas que hay por detrás, ¿eh?
A mí, como decía Pepe, hay una cosa que me gusta mucho en esta etapa del rugby femenino, que es que cuando escuchas hablar a Junque, escuchas hablar por primera vez en mucho tiempo de medio plazo, que no es una cosa habitual en el rugby español en la planificación de la selección. Siempre vamos un poco asfixiados por el cortoplacismo de tenemos que ganar una plaza para clasificarnos para poder pelear por estar en la World Series de chicos, de chicas, de no sé qué. Y ahora da la sensación de que, bueno, hemos vuelto de los juegos, se ha hecho muy buen papel, pero se está pensando un poco con la cabeza y se está, yo creo que con mucha coherencia, está bien elegido por parte de la federación. Creo que Junque ha hecho un planteamiento inteligente y tengo la sensación de que, como decía Pepe, además es que está alimentado por mucho talento.
Pepe, Fermín, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos, como siempre, y os voy a presentar a vosotros y a todos los oyentes del tercer tiempo a una chica que viene a ser compañera nuestra y que seguro que os suena. Viene de la mano de Luis Fuentes, así que buena tiene que ser, ¿eh?
Sí, yo creo que además la veo el sábado, que arbitra por aquí.
Fermín, gracias, Pepe.
Un abrazo, chao.
I fought the law, luché contra la ley, va a ser la nueva sintonía de nuestra nueva sección en el tercer tiempo de la cadena COPE, de la mano de nuestro compañero y gran amigo Luis Fuentes. Muy buenas.
¿Qué tal? I fought the law, sí señor.
Además, versión de los Clash, ¿no?
Versión de los Clash, sí, una canción, ya hablaremos. Esta tiene varias versiones, pero esta de los Clash es la que más te gusta a ti, ¿no? Hasta donde yo sé.
Sí, bueno, sí, sí. Además, la sintonía huele un poco a Luis Fuentes, ¿eh?
Un poco, ¿no? Ya hablaremos de música porque este año creo que me van a echar la pata por encima con la música de la sección. Ya hablaremos de este tema.
Bueno, yo creo que te ha salido una gran competidora que va a ser
Ya. Me tiene arrinconado ya desde el primer momento. De competidor nada, ya va ganando desde el inicio. Hombre.
Que va a ser la otra gran protagonista de esta sección en la que hablaremos de reglas del rugby. Y bueno, pues hablando de reglas, de arbitrajes, la primera persona que siempre se nos viene a la mente pues es la mejor árbitra que tenemos aquí en España y una de las 3 mejores nombradas por el mundo, que no lo digo yo, que también, sino lo dice World Rugby. Alhambra Nievas, muy buena, bienvenida compañera al tercer tiempo.
Muchísimas gracias, estoy muy muy contenta de unirme al equipo.
Bueno, Luis, cuéntanos todo esto que has organizado, ¿de qué va a ir estas reglas del rugby, esta sección?
Bueno, un poquito lo que pretendemos con la sección, y esto lo hemos hablado bastante internamente, es traer un poco de claridad a la gente que empieza a ver rugby o la gente que ve rugby y que ha jugado al rugby y lo sigue viendo, pero que tiene una cierta confusión a veces con las reglas, que el primero que le pasa a esto, para empezar, soy yo, que yo sabes que veo bastante rugby, pero tengo muchas veces la sensación de no enterarme del todo, muchas veces, de lo que está pasando. Arbitrar rugby a mí me parece una de las cosas más difíciles que hay, y yo creo que lo que vamos a intentar hacer este año de la mano de Alhambra, que es la que sabe de esto, es intentar dar un poco de aclarar un poco ciertas reglas que son un poco confusas y darle también a esta gente que empieza a entrar en el rugby, que a veces dice este comentario que hemos oído muchas veces, ¿no? De, yo es que pasa es que no entiendo muy bien lo que pasa. Bueno, pues darle unas cuantas pautas que permitan a la gente disfrutar más del rugby, entenderlo mejor, intentar ayudar de una manera así un poco didáctica a, también a que más gente aprecie el rugby, más gente siga el rugby, que es lo que nos interesa a todos.
Hablar de Alhambra Nievas en España y en el mundo del rugby, pues es eso, es hablar totalmente de rugby. La hemos tenido muchas veces, su trayectoria pues impecable, y sobre todo subiendo y creciendo cada día poquito a poco, y viene de arbitrar la final femenina de los Juegos Olímpicos de rugby en Río 2016, la tuvimos justo después. ¿Y qué tal fue esa experiencia ahora ya en frío, Alhambra?
Bueno, pues todavía me cuesta un poco, creo que asimilarlo, pero la verdad que, aunque parece que fue hace mucho tiempo, bueno, ha sido un momento muy importante porque han sido muchos, bueno, al final muchos meses, años, ¿no?, de trabajo para llegar a ese momento y que saliera todo, bueno, como salió, de, yo creo que de forma muy positiva y muy satisfactoria, y poder disfrutar de los Juegos Olímpicos hasta el final, ha sido la verdad que, bueno, pues un sueño hecho realidad y algo que se quedará ya para toda la vida dentro.
¿Y from now on, de ahora en adelante?
Bueno, pues que no me ha dado tiempo ni casi a respirar, he tenido unas pequeñas vacaciones, pero bueno, ahora empieza una temporada la verdad que apasionante, más focalizada en el 15, porque en agosto será la Copa del Mundo femenina en Irlanda, y bueno, y la verdad que tengo ganas también de, bueno, de llegar a esa Copa del Mundo en las mejores condiciones, y bueno, este año tocará emplearse al fondo con el 15, así que también con muchas ganas y con otro sueño, otro proyecto apasionante.
Hablando del 15, te podremos ver por aquí, por Madrid, en el Campeonato de Europa Femenino, que empieza el 6 de octubre hasta el 15 de octubre. Y bueno, ¿cómo crees que puede influir, ¿no?, el éxito que ha tenido el Seven a través de los Juegos Olímpicos de Río en el futuro del rugby nacional, del rugby Seven nacional y del rugby 15, por supuesto?
Bueno, pues yo, haciendo una analogía rápida con lo que me ha transmitido, por ejemplo, amigos y familia que no conocían el rugby, es que han descubierto un deporte muy atractivo. Entonces creo que posiblemente esta temporada veamos crecer el número de chicas y de chicos, evidentemente, que van a probar el rugby a clubes, ¿no?, por primera vez. Nosotros aquí en el Club de Málaga hemos notado una afluencia mayor que en otros inicios de temporada. Entonces yo creo que hay que aprovechar ese impulso, ¿no?, trabajar con esa gente nueva para que se quede en el rugby, porque al final que subamos el número de licencias y el número de personas que practiquen el rugby nos va a dar el salto de calidad que creo que necesitamos.
Bueno, vamos a meternos de lleno, ¿no?, con tu sección Alhambra y con la de Luis. Luis, ¿cómo irá avanzando esto cada semana? ¿Cómo va a ser?
Bueno, pues lo que pretendemos es darle un poco una vuelta al reglamento entero. Aquellos que hayan tenido la osadía de leerse el reglamento del rugby sabrán que no es algo especialmente fácil de entender. Si uno coge una regla por ahí suelta y la lee, tiene la sensación de no haber entendido mucho. Empezaremos a darle un poco unas pautas generales sobre el juego y también sobre el papel de los árbitros, que yo creo que es un papel fundamental. Todos sabemos el papel del árbitro y el especial respeto con el que los jugadores se conducen con los árbitros en el rugby, que muchas veces es algo que provoca admiración en la gente de otros deportes. ¿Cuál es el papel del árbitro? ¿Cuál es el papel de los jugadores a la hora de ayudar al árbitro, de los capitanes? ¿Por qué el respeto y el entender y el acatar las decisiones de los árbitros es tan importante en rugby? ¿Lo difícil que es pitar en rugby? De todo esto hablaremos y luego iremos un poco una por una dentro de las reglas más, algunas son sencillas, unas son fáciles de entender incluso para gente como yo, que tiene problemas a la hora de distinguir hacia adelante y hacia atrás en los pases, pero luego sabemos que cuando uno se pone a hablar de racks, de melés, de la forma de asir a los compañeros en las melés, ya la cosa se empieza a complicar, y yo creo que ahí es donde Alhambra nos va a ayudar un montón a nosotros y a toda esta gente que decimos que está llegando nueva al rugby estos años, que ha visto un deporte nuevo, un deporte a veces complejo de entender, o que se acerca por primera vez después de los Juegos Olímpicos, como dice Alhambra. Bueno, toda esta gente que llega nueva a los clubs, aparte de las orientaciones que le vayan a dar sus entrenadores, también algunos árbitros que se suelen bajar a los entrenamientos, a echar ahí una, a mirar un poco cómo funcionan las cosas, bueno, pues en lo que podamos nosotros ayudar. También respondiendo a las cuestiones que pueda tener alguien a través de Twitter, a través de Facebook, que nos cuente alguna duda que tiene sobre una regla en particular o algo que ha visto en algún partido reciente o en algún test match o algún partido de Seis Naciones, que sabemos que de vez en cuando hay reglas un poco controvertidas o que no se explican bien. Bueno, todo eso es lo que vamos a intentar darle un repaso, digamos, de A a Z durante todo el año. Y bueno, se antoja complicado, menos mal que está Alhambra. Si dependiera de mí, saldría la gente con mucho más lío del que empezó. Bueno,
incluso hasta en los bares, ¿no, Luis? Yo creo que Alhambra habrá sufrido conversaciones interminables, ¿no? Con una cerveza de por medio y de si esto era van o esto era golpe, ¿no, Alhambra?
Pues sí, la verdad que, bueno, yo creo que es positivo, ¿no?, que la gente pregunte. En los terceros tiempos de los partidos yo creo que se aclaran muchas cuestiones que a veces parecen tenerse claras, pero no se tienen del todo claras por leyendas urbanas que se generan, ¿no?, como que no se puede sacar el segundo golpe rápido o cosas así que la gente asume como verdades y no lo son, ¿no? Con el reglamento en la mano, si se lo leyeran, no sabrían que no son ciertas. Entonces sí, la verdad que afortunadamente la gente pregunta y, bueno, cuando obviamente pues te conocen un poco más, pues se atreven. Incluso a mí me pasa que me mandan mensajes pues al Facebook, al Twitter, y preguntan. Y yo creo que es bueno, ¿no?, que la gente sea consciente que saberse el reglamento es muy importante, ¿no?, a la hora de jugar al rugby.
A partir de ahora, Alhambra, te pueden preguntar aquí en nuestra cuenta de Facebook, en el Twitter y, por supuesto, en nuestro mail.
El primero que me va a preguntar soy yo, ¿eh? Y yo soy el que muchas veces
estás el primero en la fila.
Sí, el primero. Yo soy el que más dudas tengo. O sea, que a mí no me viene mal estar el primero, ya te lo digo.
Oye, y para terminar, va a haber un duelo, ¿no?, un gran duelo de canciones, ¿no, Luis?
Me duelo, yo, sabéis que la sección siempre mía, la acabamos con una canción, luego la gente dice, oye, siempre tiráis para lo mismo, siempre apostáis por grupos así más británicos, más americanos, en una cierta época. Bueno, aquí está Alhambra para poner el contrapunto, o no, a lo mejor luego acabamos poniendo las mismas.
Claro, pero a lo mejor luego nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Claro, la idea es que acabemos cada semana con una canción. La semana será Alhambra y otra seré yo. Luego, al final, veremos quién ha aprendido más del vecino.
Espero ser yo. Yo soy muy competitiva, ¿eh? Como
me no, empleo a fondo, no sé si va.
Bueno, ya veremos.
No, lo que me faltaba a mí, vamos.
Yo hago con la música convivo también, de vez en cuando.
Sí, ¿no?
Oye, ¿y para hoy qué nos habéis preparado? ¿Alhambra o Luis? ¿Quién va a empezar?
Hoy es día de Alhambra.
Pues Alhambra, ¿qué nos vas a poner para despedir la sección?
Bueno, pues yo, como buena granaína y también como amante del pop español, que me gusta mucho, he elegido un tema de Super Submarina que se llama Granada, y que espero que os guste.
Alhambra, Granada tiene algo especial, ¿eh?
Pues sí, la verdad que está feo que lo diga yo, ¿no?, pero Granada es una ciudad muy bonita, muy especial, tiene rincones únicos para mí. Y bueno, y yo animo a todos que la visitéis y escuchéis la letra de Super Submarina, que os guía por los rincones tan especiales que tiene.
Luis, a ti, además, aparte de Alhambra, tener una ciudad tan bonita, ¿no?, como Granada, como lugar de nacimiento, hay gente que sabe de rugby algo también ahí, ¿eh? ¿De música?
Bueno, de música, de todo.
Por
yo,
supuesto.
Yo soy fan de Granada, muchos grupos son de allí, algunos hemos puesto ya. Y digo yo que ya hasta que estamos hablando también de Granada, Alhambra se traerá una caja de piononos algún día o algo, ¿no?
Algún día. Pues mira, pues ahora para el campeonato que voy para Madrid, mira, me llevo, voy a ir por casa el domingo, así que os voy a llevar algo. Más da buena
mira,
idea.
Ya algo hemos rascado.
Ya tenemos algo. Mira, mientras estemos en la grada del central viéndote arbitrar Alhambra, pues si hace fresquito, un pionono cae seguro, ¿eh?
Sí.
Y si no, también.
Chicos, Luis Fuentes, Alhambra Nievas, bienvenidos de nuevo al tercer tiempo. Estáis en vuestra casa y os espero la semana que viene, compañeros, a los dos, con un nuevo tema de despedida, con esa entrada de luchando contra la ley, Luis, y empezando metiéndonos de lleno ya en las reglas del rugby y en los casos que tanto Luis Fuentes como vosotros desde nuestras redes sociales pues nos mandéis, y que Alhambra Nevas estará gustosísima, ¿no, Alhambra?, de aclarárnoslo.
Estoy encantada y agradezco mucho el me hace mucha ilusión estar en el equipo y poder echar una mano con el complejo mundo del reglamento.
Gracias, Luis, gracias, Alhambra.
Gracias. Hasta luego.
Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, suena estos violines y esta sintonía de despedida. Antes te recuerdo que estamos en Twitter como @3tiempocope. En nuestro muro de Facebook es el tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo @cope.es. Tengo ya por aquí a mi lado derecho, a Laura Rubio. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué nos han contado nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, de nuestro Facebook, en el mail? ¿Qué pregunta nos ha mandado? ¿Qué nos han dicho?
Pues mira, vamos a empezar por una cosa, bueno, un poco triste, pero sobre todo los mensajes de ánimo que han enviado al jugador de la Unión Deportiva Samboyana, Marcos Puig, que se rompió el peroné durante el partido que disputaba su equipo y el BRAC, eso es entre Pinares, y bueno, numerosas muestras de apoyo al jugador, al que desde aquí también deseamos una pronta recuperación.
Por supuesto.
También se habla de las Leonas, porque desde el 6 al 15 de octubre disputarán el Campeonato de Europa Femenino de Rugby y de esa séptima posición también en la segunda ronda del Women's Seven Grand Prix 2016 en Malmö. Una sugerencia que nos llega a través de Facebook de Isaac Aro Martín. En el siguiente capítulo nos dice: hablaréis de los fichajes de Alcobendas, El Salvador, BRAC, etcétera. Podríais hablar, nos dice, de la vuelta de internacionales españoles a División de Honor como Fernando López o Julen Goya, y de lo que significa esto para el rugby español. Lo dejo a modo de sugerencia. Uh-huh. Eso nos dice.
Bueno, pues sí, pues hablaremos de los fichajes.
Pues fenomenal. También reacciones a la noticia que compartíamos, en la que conocíamos que se expulsaban de por vida tres jugadores del club San Cirano en Argentina por agredir a un indigente. Castellano nos dice: decisión visceral y a la vez totalmente racional. Me encanta el rugby sin medias tintas o excusas. Otro usuario dice: aparte de esas sanciones, yo le haría un baneo temporal de cualquier competición por una duración de 5 años.
El rugby es eso, son los valores, y cada día los podemos ver en cada partido, tanto de nuestro país como internacional. Y bueno, pues ahí está el ejemplo y el castigo ejemplar de este club a esos jugadores que realmente pues salieron los pies del tiesto de una manera tremenda. Laura, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta aquí ha llegado el capítulo número 71 del tercer tiempo. El martes que viene tendremos mucho más oval, rodará mucho más el melón en la sintonía de cope.es. Ya sabes, el tercer tiempo.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.